La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Aquí va la radio!
Podcast.
Siempre.
Hay quien dice que la risa es esencial para vivir. Otros eligen el amor. Y otros muchos el dinero.
Es el símbolo de la victoria, es el símbolo del conquistador.
Los tuyos, los míos, los nuestros, los vuestros. Luego la gente se sorprende que estemos en guerra.
Vale, ¿sabes qué? Si quieres pensar que me drogo porque fumo hierba por los ataques de ansiedad, entonces sí, vale, tú mismo.
Everything I will you need, yeah.
¿Sabes que la mitad de tus recuerdos orgánicos son una mierda?
Siempre he pensado que el té sabría agua marrón caliente. Y es cierto, sabe a eso. Es horrible.
Joder, está aquí otra vez.
Solo estoy buscando una cara visible.
Digo, venga, sin ponerse pejiguero.
Vamos a dejar la empresa en los huesos. Vamos a apurar hasta el máximo. Por eso necesito un absorbe hostias.
¿Quién elegiría?
La ventana de la televisión con Mariola Cubeil.
A la que hoy tenemos en los estudios de Radio Barcelona. Sorpresa, sorpresa. Mariola, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás?
Hola, Francino, ¿cómo estás?
Hoy
pues muy bien,
estaba pensando,
una lástima que no
estaba
pueda estar
pensando
ahí.
En lo del caso Asunta, ahora que hemos escuchado el anuncio.
Ya has empezado a verla, ¿no?
Sí, he visto los tres primeros, son seis, ¿no? He visto tres.
Son seis, sí.
He visto tres y...
Y ya lleva,
está muy bien.
Está en el top 1
sí, no,
desde el
está muy bien, está muy bien, está muy bien. Candela, Tristán, todos están muy bien. Y la historia, mira que la conocemos, ¿eh? Y nos
claro.
la sabemos, ¿eh? Joder, pero es tan turbia y tiene tanta oscuridad y tanta cosa por ahí. Bueno,
a ver, además la serie no apuesta por resolver
no,
nada
no,
de lo
no,
que
no,
no sepamos,
no,
¿eh?
No,
es
no,
decir,
no,
que no espere nadie que nos dé la solución.
No, no, no.
Nos quedamos todavía igual de mal que nos quedamos cuando la asunto.
Bueno, otro día hablamos con más calma del tema.
Sí.
Lo de hoy hay que explicar a los oyentes que no estaba preparado, porque no lo estaba, ¿eh? Pero después de las reflexiones del presidente Pedro Sánchez sobre los medios de comunicación, los pseudomedios, los bulos, la desinformación, ahora que tenemos calentito el debate sobre qué es o qué no es periodismo, o cómo se puede dignificar o enfangar este oficio, hoy traemos a la ventana de la tele una propuesta 100% periodística que se ajusta a esa definición sobre qué somos, que somos, entre otras cosas, contadores de historias. Por ejemplo, la historia de una foto. La foto de Marta Chávarri, que fue mucho más, muchísimo más, que una foto indiscreta.
La foto de Marta Chávarri formó parte de una operación mucho más ambiciosa que acabó con la mayor fusión bancaria y financiera que jamás haya existido en España, la de Banesto Central.
¿Había mano negra? Seguro. ¿Quién? Gente poderosa.
¿Tienen nombres?
Tienen nombres, claro.
¿Me los vas a decir?
Quien cayera por el camino, daba igual. Soy Mamen Mendizábal y esto es Anatomía de... Una foto.
Efectivamente, es Mamen Mendizábal, esto es La Ventana y hoy presentamos la segunda temporada de Anatomía de en La Sexta.
¿Qué falló en la seguridad del Madrid Arena? ¿Cuánto tardan los piratas en hacerse con el barco? ¿Toda la herencia de tus padres la metiste en arte y naturaleza? ¿Qué se sabe en ese momento de Melodina Cachalda? ¿Podemos decir que estuvimos cerca de tener un Chernóbil español?
¿Nadie pensó qué iba a pasar con Marta Chávarri después de la publicación de esas fotos?
Soy Mamen Mendizábal y esto es Anatomía de...
Que sí que lo es. Mamen Mendizábal, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estás?
Hola,
¿qué tal?
Bien, Mariola. Pero bueno, que te esperaba ver por aquí, Cubels.
Sí, pero no.
La escucharás.
Nos veremos. Pero nos vamos a ver en breve.
Y nos escuchamos, que es la magia de la radio.
Oye, qué bien,
¿podéis
¿no?
¿Podéis desvelarlo
qué
del bien. En breve o no hay nada que decir?
Semana que viene tenemos una cita a las dos para hacer una cosa...
Un y tú que miras,
Francino, no sé si te suena. Mamen, aprovecha para decirles que llevo cuatro años detrás de Francino para que haga conmigo el y tú que miras.
Ah, el y tú que miras, es verdad.
Sí, el y tú que miras, verdad. Cuatro años.
Bueno, pero tenemos que quedar un día, ya
no
está, por una fecha y una
vamos
hora.
Vamos a dejar el tema. Mamen, qué bien, ¿no? Anatomía de...
A mí me gusta mucho mi programa, que te voy
y
a decir.
Oye, ¿qué es lo del Chernóbil español?
Bueno, el Chernóbil español mira muy cerca de tu pueblo.
Ya, me estoy imaginando.
Eso es. Tú sabes que allí estaban de Ellos Uno y Van de Iván Vandellós 2 en Tarragona.
Vandellós 1 ya no está.
Efectivamente, pues vamos a hablar de Vandellós 1, la que ya no está.
Sí.
Y antes, años antes de que se cerrara, Vandellós tuvo un accidente sí. muy importante y un puñado de héroes, como pasó en Chernobyl, consiguieron que no fuera a más. Pero hubo mucho ocultamiento.
¿No os podéis imaginar cómo se bloquearon las carreteras esa noche? Yo trabajaba en la radio, fíjate, los primeros años, cómo la gente salía sin ninguna instrucción precisa de lo que tenía que hacer.
Eso es.
Y no sabíamos nada.
Eso es. Ese es el desconocimiento, la falta de plan de evacuación. Hace más de 20 años.
Sí, sí.
Sí, más de 25. No había nada. O sea, teníamos centrales nucleares, pero no estábamos preparados como sociedad para afrontar un accidente. Por tanto, lo más interesante de este caso es precisamente todo lo que no se contó, ¿no? Que es el propósito de Anatomía, llegar hasta donde no se sabe de la historia.
Hoy el primer capítulo de esta segunda temporada, el primer episodio, sí, la foto famosa de Marta Chávarri, con un buen resultado, casi un 7% de cuota de pantalla, casi 900.000 espectadores. Yo me acordaba hoy de la foto y de lo que comentabas ahora. Esto era mucho más que una foto indiscreta. Cuando ha saltado la noticia de que el BBVA intenta fusionarse con el Banco Sabadell, digo, fin. Bueno, pero
es que casi todo tiene una historia de poder detrás.
Recuerda a los oyentes lo que supuso aquella foto. Una foto, bueno, digamos,
claro, es que,
en fin, en interview, que la pillaron, bueno, es igual.
Bueno,
es que,
muchas veces nos quedamos solamente con el titular, ¿no? Que es lo que ocurre. Y además es que la información va muy deprisa. En esos años no era así. En los años, en el 89, cuando se produce esto, a Marta Chávarri le hacen una foto en la discoteca Mau Mau, que llega a ser portada de la revista Interview, porque el flash capta que llevaba medias, pero no llevaba ropa interior. Uh-huh. Y entonces, una marquesa sin ropa interior, estoy en España. Pero bueno, esa misma foto había llegado a la redacción de Interview 6 meses antes y la habían guardado. Lo que pasa es que por en medio se publicó otra portada en 10 minutos, uh-huh, donde se descubría la infidelidad de Marta Chávarri con el marido de Alicia Koplowitz, Alberto Cortina, que estaba metido en una fusión bancaria de envergadura con Conde. Es que no falta ningún personaje historia. Está Javier de la Rosa, está Mario Conde, está Mario Escámez, está Miguel Boyer, y luego está toda la gente que circulaba a su alrededor, está Beautiful People, ¿no? Las Isabel Preisler, las Marta Chávarris, Carmen y luego, Posadas.
Y luego, Mamen, ese capítulo me estomagó mucho, esas toneladas de misoginia y machirulismo que no nos acordamos, pero que estaban ahí con esa reunión que tú narras en Interview, cuando están todos esos señoros allí para ver la foto. Claro, a día de hoy te resulta espeluznante, pero claro, ahí estaban todos decidiendo una cosa como esa, al margen de lo del poder que tú dices.
Sí, sí, bueno, es que el poder también lo tenían ellos solamente antes, ¿no?
Sí,
las redacciones el poder sigue siendo muy masculino, no nos equivoquemos, ¿eh? Sí, Somos muchas mujeres trabajando, pero el poder sigue estando en las manos masculinas. Pero en esas redacciones de finales de los 80 era otro tono, ¿no?
Era espectacular.
Y además es que los dueños de los grupos, de las cabeceras, del Grupo Z, también estaban metidos en fusiones, estaban metidos en todo tipo de negocios, unos y otros. Javier de la Rosa era socio de Asensio en Z. Mario Conde también era socio. Por tanto, la información también estaba en manos peligrosas, ¿no?
Anatomía de es lo contrario de la cultura del fogonazo.
Pues sí,
yo creo que es una buena manera de ponerlo en valor, porque acabas de decir que todo va muy deprisa. No es que vaya muy deprisa solo, es que se multiplica. Sí. Es que hay una voluntad manifiesta por ir acumulando, pam, 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 con
sin
lo cual la digestión se hace imposible.
Sin profundizar en nada.
Y pararse un ratito, y en este caso recordar, poner el foco, buscar cosas que quedaran a lo mejor medianamente explicadas, pues está muy bien.
Sí, nosotros hablamos de este programa como la historia tras la historia, ¿no? Porque es verdad que recuerdas una parte, conoces una parte, pero hay otra que ha quedado completamente oculta, o porque no interesaba sacarla, o porque, oye, el paso de los años han hecho que la información, bueno, pues de alguna manera se desvanezca.
Yo creo
¿no?
que
es
muchos...
Lo que dice
Didi, Mariola, Didi.
No, es verdad, claro, hace falta tiempo, Mamen, ¿no?, para abordar y desmenuzar determinados acontecimientos, porque es cierto que este programa tuyo tiene esa voluntad. Y yo me preguntaba, claro, ¿no volverías a hacer un diario? Porque es lo que está diciendo Francino, de esta
El diario no tiene por qué ser un informativo o un programa de fogonazo.
Este programa no es de fogonazo, es diario.
Claro.
Pero es agotador, ¿no?
Sí. Mamen. Sí. Bueno, sobre todo es porque, no es que no volvería a hacerlo, que puedo volver a hacerlo, tengo 48 años y todavía me queda muchísima carrera profesional. Pero, claro, es que lo he hecho en los últimos 18 años, entonces lo que me toca es hacer otra cosa. Lo que tengo ganas es de hacer lo que estoy haciendo. Entonces no volvería en este momento... Ya. pues porque lo tengo muy reciente, pero la información, el pulso,
claro.
A mí todo esto, esta etapa de Más Vale Tarde y de los informativos de La Sexta, me ha encantado, me ha hecho crecer profesionalmente un montón, me he divertido, he aprendido, o sea, no puedo pedirle más.
Por cierto, en este anuncio promocional que hemos escuchado al comienzo, donde da pistas y píldoras, sí, de todos los capítulos, sí, de esta nueva temporada, muchos oyentes habrán reconocido lo del Madrid Arena, ¿no? Sí. Y en el Madrid Arena hubo, ahí, un periodista de esta casa, sí, jo, que puso el dedo y que investigó sobre Miguel Ángel, sí, Flores.
¿Cómo puede ser que en un edificio propiedad del Ayuntamiento de Madrid se celebren fiestas sin licencia?
Eso solamente podía suceder porque había una connivencia entre el poder político y el empresario en cuestión, que es Miguel Ángel Flores.
¿Quién era Miguel Ángel Flores?
Miguel Ángel Flores es un empresario de la noche madrileña que tenía y todavía tiene numerosos locales. Miguel Ángel Flores gestionaba el Madrid Arena como si fuera suyo. Era el empresario bandera en el Madrid Arena, el empresario deseado por el Ayuntamiento de Madrid y por sus altos cargos para que explotara comercialmente ese espacio de ocio y de conciertos. Sus locales de copas, algunos, se usaban para la celebración de los cumpleaños de los cargos públicos de Alberto Ruiz Gallardo. Por lo tanto, la relación que mantenían determinados cargos públicos del Ayuntamiento con Miguel Ángel Flores iba mucho más allá de la pura relación mercantil o económica.
¿Cómo se agradece el contexto, bueno, de cualquier historia?
Totalmente.
El universo en es el que se produce eso.
Déjame decirte que lo sabes de sobra, pero Ojea es periodismo pata negra. Sí, sí. En la primera temporada conté con él para hacer el programa.
Acabo
de
cruzarme con él en el pasillo y me ha hablado en el mismo tono, exactamente igual.
Es que no tiene otro.
Es que no tiene otro.
Anunciándome, pero puede hablar en antena. Anunciándome
intenso,
así.
Nació intenso, chico, ¿qué le vamos a hacer?
Anuncia una cosa para lunes,
pero da igual, te pregunta cualquier cosa y tiene el mismo tono también, aunque te pregunte.
Te decía que es la segunda temporada que cuento con Alfonso, pero es que este programa también pone en valor a los periodistas, y al buen periodismo.
Claro, por eso comentaba al principio, ¿no? En este momento, claro.
Sí.
Oye, siempre que viene algún actor, alguna actriz, algún director o directora de serie, sí, Mariola tiene una pregunta, que es la pregunta estrella, que es cuánto cuesta cada capítulo. Pues, yo no te quiero preguntar esto porque no estamos hablando de una serie.
Porque no lo sé.
Yo quiero saber cuánto tiempo.
Ah, vale.
O sea, cada historia, cuánto tiempo requiere para ser digerida, construida y explicada luego al espectador.
Sí.
Para que nos hagamos una idea de que esto no es una fábrica de churros.
No, yo creo que cada programa tiene una media de 3 meses de trabajo.
¿Cada episodio?
Sí, cada episodio tiene un proceso.
Eso
de...
en televisión ahora mismo,
es un lujo.
Es un lujo.
Un lujo, soy absolutamente consciente. Por eso te digo que bueno, ¿cómo voy a perder este diamante en bruto que tengo, ¿no? Más allá de hacia dónde vaya. Porque es un lujo trabajar así, ¿no? Trabajar con equipos que tengan tiempo para pensar, ¿no? Formar tu propio equipo desde cero, empezar a pensar temas. Pero sí, hay un proceso de preproducción, uh-huh, hay un proceso de redacción, hay un proceso de grabación y hay un proceso de postproducción que quiero poner en valor a todos los que trabajan en Anatomía D,
claro,
y que forman parte del proceso. Porque, por ejemplo, el grafista Rugger para nosotros es que es fundamental. O sea, sin el grafista en este programa no haríamos nada. Sin los montadores, que son auténticas piezas clave, los redactores, todos son fundamentales, ¿no?
Oye, ¿y qué Anatomía D te gustaría a ti hacer y se te ha resistido y de momento no sale, pues mira, etcétera, etcétera?
Es que, bueno, porque yo creo que no ha pasado todavía el suficiente tiempo, ¿no? Que a veces a los temas hay que dejarles un poquito de tiempo para que los jefes lo vean,
para
que el tiempo pase. Pero yo quiero hacerle una anatomía al bolso de Soraya Sáenz Santamaría en el Congreso de los Diputados.
¡Ostras!
A ver.
¿Tú te acuerdas de esa imagen de la moción de censura del, sí, desaparecido Mariano Rajoy,
sí,
y en su lugar, en su escaño, el bolso,
sí, sí, sí,
de Sáenz,
vale,
Santa María?
¿Tú quieres que...
Yo quiero recorrer a través de la fotografía, uh-huh, del bolso lo que hay detrás de la ausencia de Rajoy.
El bar, un bar, y no, el bar con B, vale, no con V.
Y otras cosas.
Vale. El bar con B, no,
sí,
con V.
Sí, sí, quiero tirar de esa foto. Mira, está Ojea al otro lado de...
Sí, mírale, ahí está.
Ha venido a vernos.
Por alusiones. Sí. Oye, ¿y el próximo domingo? ¿El próximo episodio?
El próximo domingo a mí me encanta porque es el programa que me gustan todos, pero este domingo es un thriller brutal.
Sí.
Vamos a contar el secuestro de la Alacrana,
sí, sí,
de ese atunero vasco que pasó casi 2 meses secuestrado, y tenemos el testimonio de uno de los marineros que lo vivieron. Bueno, el gobierno nunca reconoció haber pagado un rescate,
no.
Nunca el CNI, nunca nada. Y claro, me encanta esta parte de la historia donde descubres la verdad.
El objetivo de los piratas era negociar un rescate millonario y volver al mar para capturar a otro barco. Esa operación se torció cuando un buque de guerra de la Armada Española recibió órdenes de detener a 2 piratas que en ese momento estaban en alta mar.
se ha producido la captura de un esquife con dos piratas a bordo.
Yo lo primero que pensé es, la cagaron.
Cuando fueron llevados a España para ser juzgados, las negociaciones saltaron por los aires.
Los piratas empiezan a pedir un rescate de dinero y además la liberación de sus dos compinches.
Las familias, desesperadas, exigían al gobierno que les trajeran a sus marineros a casa.
Yo pensé que nuestros enemigos eran los piratas, pero estoy viendo que nuestros enemigos es el gobierno.
Después de un mes y medio de secuestro, el Alacrana fue liberado.
Todos los miembros de la tripulación se encuentran sanos y salvos.
El gobierno y la empresa propietaria del barco nunca admitieron el pago del rescate.
El gobierno no paga rescates.
La sentencia es clara. Habla de millones.
Ha ido a menos, afortunadamente, lo del asalto y captura de barcos en el Índico. Ha habido un gran despliegue de...
Hay un despliegue militar y una cosa muy importante, y es protección. Que después del secuestro de la Alacrana se permitió que los pesqueros fueran armados, miembros en la especializados, ¿no? Por tanto, llevan armas de fuego en este
y
momento.
Y esto que lo hace Producciones del Barrio, mi pregunta impertinente es, ¿Jordi Évole te da la brasa?
Que va, ya me gustaría. ¿No? Jordi Évole hace su programa, está pendiente de todo, y luego ya sabes que ahora mismo lo peta con Los Niños de Jesús.
Sí, totalmente.
Y recorre España.
Totalmente.
Por tanto, Jordi Évole es el productor ejecutivo 10.
¿No? Mira que canta regular, ¿eh?
Confía en ti. Te deja hacer.
¿Cómo le digas eso?
Te da el dinero.
Lo dije una vez.
Yo se lo comenté a él, no se lo toma mal.
No canta, ¿no? No canta todo lo bien que podría cantar.
A mí me ha invitado alguna vez a cantar con él.
A ver,
lo cual...
¿Has cantado con él?
No, que me ha invitado. Lo cual he rechazado. Oye, perdóname un segundo, que tenemos una noticia de última hora y noticia importante. Sanción, cierre parcial por dos partidos del Civitas Metropolitano por los insultos racistas del otro día a Nico Williams. Miguel Martín Talavera, buenas tardes.
¿Qué tal, Carlas?
Hola, Tala. Cierre parcial, parcial, como su nombre indica. ¿Qué es? ¿Medio estadio, una grada en concreto, donde insultaron? ¿Cómo funciona eso?
Es en la grada donde se localizó al individuo que insultó a Nico Williams.
Sí,
era en el fondo, es verdad que estaba en el córner, casi en el lateral, pero bueno, se entiende que va a ser todo ese fondo. Ahora mismo el Atlético de Madrid está estudiando esa sanción, como tú dices, de cierre de clausura parcial del recinto deportivo por un periodo de dos partidos, para ver qué hace. Recordemos que hace pocas semanas le pasó al Getafe, le echaron tres partidos donde cerraban su grada, pero como localizó al individuo, la policía dio con él y está acusado de delito de odio, entendieron en apelación que el Getafe había hecho su trabajo, que colaboró desde el primer minuto, y por tanto le quitaron esa sanción al Getafe. El Atlético de Madrid, como te digo, ahora mismo está estudiando la resolución porque acaba de llegar al club, lo va a estudiar, va a recurrir seguro, porque entienden que han colaborado desde el minuto uno y que está localizada la persona, aunque todavía no han hecho oficial la policía su nombre al club para que, si es socio o abonado, deje de serlo de forma inmediata, y será el siguiente paso, apelación, y a ver qué ocurre. Pero
pues tiene pinta,
esa, como tú decías.
Pues tiene pinta, Tala, de que va a ocurrir lo mismo, ¿no? Porque es verdad que a medida que el comité de competición se pone severo y serio con las sanciones, los clubes también reaccionan con más celeridad. Y si el Atlético le pilló porque le pilló, lo identificó y lo va a expulsar si se demuestra que es él, pues yo creo que le va... Bueno, no tengo ni idea, ¿eh? Pero yo creo que le van a levantar la sanción también como al Getafe. No sé cómo lo ves tú. Bueno.
Yo entiendo que es un caso muy parecido, porque cuando insultaron a Acuña fue lo mismo, fue localizado, la delegación de Getafe de la Policía Nacional le detuvo y por lo tanto, al quedar identificado el que había hecho el mal, el Getafe no tuvo que pagar esa sanción. Yo creo que van a ir por los mismos derroteros, pero en cualquier caso, la noticia es que, como tú dices, competición se pone serio, se pone pie en pared, esto no se va a permitir, no se va a tolerar, y hubo un insulto racista, más allá de que esté identificado o no, y de momento ese cierre, esa clausura parcial del Estadio Metropolitano por dos partidos.
Ese es el camino. Un abrazo, Tala, hasta luego.
Un abrazo a todos, hasta luego.
Qué bien, ¿no?
Sí.
De verdad.
No, es que las cosas funcionan cuando se toman medidas, efectivamente. Claro. Las cosas cambian, ¿no?
Claro.
Y son toques de atención y llamadas al orden, que está muy bien. Que el mensaje que lanza esto,
totalmente,
a mí me parece...
Claridad total. Oye, me pedías antes que difamara a Évole.
Sí, por favor.
Y no he tenido oportunidad.
Me encanta eso,
no he tenido
eso, por favor. Sí, 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 sí. Él es un productor ejecutivo 10, has
sí,
dicho.
Sí, sí, vale. Sí. Es que, ¿qué te voy a decir? No, claro, no le puedo difamar porque le quiero mucho y además es que es verdad que confianza total el tío en el producto que hago, en mí y en Rosa Olucha, que somos las dos directoras de este programa. Los medios necesarios para dedicarle todo el tiempo que os he dicho a cada capítulo. O sea, que es que hay muchos productores ejecutivos.
¿No te roba invitados ni nada?
No, porque trabajamos en distintos... Si no, me robaría.
El verbo
no,
robar.
No. Si el verbo robar. Bueno, pero tú sabes que los periodistas a veces nos olvidamos, hombre, de que somos amigos y, claro, y de que nos hemos visto, ¿no? Y eso podría pasar si estuviéramos pescando en el mismo caladero. Pero en este caso no es así.
Oye, hemos escuchado hace un momentito al entonces presidente Zapatero,
¿sí?,
hablando de que era no sé
sí,
qué.
Sí, en el Alacrana.
¿Tú te acuerdas de esto?
A ver. Uh-huh. ¿Vamos a empezar esta entrevista?
Cuando quiera.
¿Le parece que pasemos?
Adelante, adelante.
Año 2009.
Esta es la puerta de la casa de todos.
Este es el edificio del Consejo.
Sí.
Y vamos a hacer esta entrevista.
Aquí está el Consejo de Ministros.
Aquí está el Consejo de Ministros.
Que es la sala.
Enseñado a Buenafuente.
Año 2009.
Pero es la sala donde
Zapatero ya había ordenado la retirada de las tropas de Irak.
Efectivamente.
Ahí recordaba.
Sí, sí. Entramos en Moncloa. Yo es la única vez que entra. Sí. Bueno, he entrado otras veces a reuniones que tenían que ver con prensa y tal. Pero entrar como entramos hasta la cocina prácticamente de Moncloa, hacer una entrevista larga. Yo era muy joven.
¿Qué tal, mamen?
Zapatero es un tío.
No, no. Digo la cocina.
No, la cocina es metafóricamente. No, la cocina no nos la enseñaron. Como mucho, el barecillo ese que tiene para echarse agua. No, a mí me encantaría, perdona. Lo que más me gusta de las casas es la cocina.
Totalmente, esa cocina en la que desayunaba. Vamos, me encantaría verla.
¿Quién nos iba a decir que Zapatero volvería como ha vuelto?
Como ha vuelto.
Con tanta fuerza a la escena política.
Yo creo que se debería postular a candidato socialista a la Comunidad de Madrid. Creo que...
¡Ostras!
Y lo siento por el actual candidato, pero creo que Zapatero tiene la fuerza que necesita una comunidad como Madrid para el Partido Socialista.
Yo
esto voy a decirlo
otra,
aquí,
mamen,
sin que nadie
que
me haya dicho
otra,
nada.
Creo que
si
está en otra,
ella. Normal. Ya ha sufrido, ¿no?
Pero sí, es
está para defender a los demás ahora.
A todos nos ha sorprendido mucho esta vuelta tan envalentonada.
Tan vigorosa. Sí,
y tan categórico, ¿no? Sí, sí. Está muy bien.
Yo creo que también cuando ya no tienes, cuando ya no estás aferrado al poder, ¿no? Ni tienes ninguna representación institucional, eres muchísimo más libre. Eso es así. Y Zapatero ha decidido ser libre. Libre y leal a su partido, ¿no?
Oye, y dentro de mucho tiempo podríamos ver una anatomía de los 5 días de reflexión.
Claro.
Bueno, totalmente.
¿Por qué no?
Sí, sí, sí. Fíjate, Jordi ha hecho este año el programa del 11M, que en el fondo es una anatomía un poco, todo hay que decirlo.
¿Ves? Como sí que...
Y yo pensaba si se podría hacer una anatomía del Pásalo, del famoso WhatsApp
circuló. Claro,
simplemente
claro,
hacer esas horas del Pásalo. Pero ahí... es puro fango. Es que no, es puro
total.
Fango. Te metes y no sales vivo.
Lo que ocurrió esos días explica muchas cosas de lo que está ocurriendo hoy.
Total.
Por cierto, tú te acuerdas de esta canción, ¿verdad?
Me gustaría ser el perro de un perro.
Porque la última vez que estuviste aquí en la SER, con El Faro de Gata Parda,
sí,
con Mara Torres, te pusieron esta canción. Y te pusiste a bailar.
Bailamos como perras.
Hoy cumple años Rigoberta, ¿eh? Hoy
Hoy
cumple 34 años.
Pues que es maravilloso.
Felicidades.
Sí,
me encanta
buena.
Rigoberta.
Muy buena, muy buena, muy buena. Bueno, pues Rigoberta, Anatomía D. Que muchas gracias, mamen, por asomarte un día más a la ventana.
Qué placer siempre venir.
Vuelve
gracias,
cuando
Francino.
Quieras. Ya lo sabes.
Nada, yo, esta es mi casa
y
también.
Y ya, por favor, cumple la semana próxima con María Locubell para que me dé la brasa un poquito más.
A ver si
con
le
lo de comes eso y tú que miras, ¿no?
Y tú que miras.
Eso, bobo. ¿Qué mira, bobo?
Un beso a todos.
Un beso.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.